Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos la mirada en los 70 años del inicio de una guerra que nunca terminó en la península de Corea.
La entrevista es con Andrés Raggio, del Programa de Estudios Internacionales, Área Asia, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pública Uruguaya.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Fue el primer conflicto directo de la Guerra Fría y uno de los enfrentamientos más sangrientos del siglo XX.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos marcaron sus zonas de influencia y control territorial también en Asia.
La derrota del Imperio japonés, que controlaba la península coreana, determinó que ambas potencias fijaran el paralelo 38 como el límite que no debía cruzarse.
Así nacieron, en 1948, la República de Corea al sur y la República Popular Democrática de Corea al norte.
Desde sus fundaciones, ambas naciones reivindican el derecho a gobernar toda la península.
En un intento por concretarlo, el 25 de junio de 1950, el norte cruzó la línea al mando de Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un, actual líder en Pyongyang.
La ofensiva militar, que contó con apoyo logístico de China y la URSS, tomó por sorpresa las fuerzas del sur, que debieron replegarse.
Pero con el aval de la recién creada ONU, Estados Unidos y 15 países desembarcaron en septiembre del 50 en Corea del Sur.
Además del desembarco, se definió la estrategia de tierra quemada y bombardear todo lo que se movía, tal como lo describió el secretario de Estado de Estados Unidos en aquella época, Dean Rocks.
Se estima que en total 3 millones de civiles fueron asesinados y que en el norte murió 15% de la población.
En los 3 años que duraron los combates, las fronteras fueron y vinieron de un lado a otro, hasta que en 1953 se firmó un armisticio y se volvió al paralelo 38 como división territorial.
Sobre el origen y el presente de este conflicto consultamos con Andrés Raggio.
Con nosotros, la voz del experto.
Andrés, bienvenido a Telescopio nuevamente. Muchas gracias por tu tiempo.
Un placer, mucho gusto. Saludos para todos.
Andrés, estamos poniendo la mirada en un hecho que comenzó a 70 años, la guerra de Corea, pero que está abierta todavía y que tiene muchos factores de un mundo que dejaba de ser en aquel entonces y que hoy también está en discusión. ¿Cómo estás viendo este aniversario?
Bueno, es interesante el aspecto, este aspecto de diálogo entre factores internos y externos que tiene esta guerra de Corea en particular, pero sí, no solo la guerra, sino el desenlace que ha tenido posteriormente hasta el día de hoy, ¿no? Que lo vimos hasta ayer, que todo el tiempo hay pronunciamientos de parte de una o de la otra Corea y tires y aflojes y conflictos constantes. Pero si hay algo que se puede decir de la guerra de Corea, es que más que la de la guerra de Corea, el diferendo entre ambas Coreas, el norte y el sur, sí, es un vestigio claro de la Guerra Fría y el enfrentamiento entre potencias, que está relacionado, por supuesto, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y es el antecedente, el segundo antecedente más relevante, porque es el que le obliga, y ahí viene primero en realidad, a Japón a salir de la península, porque Japón, como perdedor de la Segunda Guerra Mundial, es obligado a salir de varios territorios que tenía invadidos en ese momento, y hasta el día de hoy también tienen que ver con las relaciones Corea-Japón, ¿no? Recuerdo siempre la cuestión particular de las mujeres del confort y los problemas que esto ha tenido en las relaciones Corea-Japón hasta el día de hoy. Y por otro lado también el antecedente japonés, como primer antecedente decía, tiene que ver con la vida. No quiero ser determinista, pero sí en parte con la vida de Corea del Norte, porque esa invasión japonesa en su momento dejó un legado de la industria pesada en el norte, por condiciones que no vienen al caso ahora, pero que sí había sido incipiente en su momento y que después el Estado norcoreano lo desarrolló más, al punto tal de ser, para mí, a mi modo de ver, y calculo que la mayoría de analistas así también lo ven, es el factor determinante de la existencia y también de la política exterior norcoreana. Y por otro lado, también la vinculación estricta vinculada con la revolución que tiene Norcorea con China, ¿no? Claro. También un aspecto relevante es que el movimiento de liberación coreano, antijaponés, claro, se localizó en su momento en la región de Manchuria, en China, que Manchuria es la región que, digamos, no Han en su momento y la única que logró ser comandante del Imperio Chino, de la última dinastía. Y eso es muy particular, además tiene gran ríos de tinta al respecto. El punto es que en ese momento el Partido de los Trabajadores, de la mano de Kim Il-sung, logró posicionarse como el partido que iba a dominar hasta el día de hoy Corea del Norte, y que ha sido protagonista directo de este desenlace, de este conflicto con el sur, que bueno, ahora vamos a seguir conversando.
Exacto, vamos a ponernos en el momento. Terminó la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista se posiciona fuertemente en Europa, el bloque occidental también marca cada uno su territorio. Recordamos, seguramente tenemos más presente lo que es el Muro de Berlín, pero allí el paralelo 38 en la península cumplió un rol similar. Hacia el norte, el Partido de los Trabajadores que tú mencionabas, en un sistema comunista, y hacia el sur de la península, metido directamente en el capitalismo. La Guerra Fría ahí se calentó de manera increíble, Andrés. El 25 de junio de 1970, el norte avanza hacia el sur reivindicando su derecho a gobernar en todo el territorio.
Sí, sí, en 1950... hay una ofensiva del norte al sur, digamos, se suele decir con un apoyo explícito de la URSS y de China, algunos le llaman apoyo logístico, y esto genera la reacción de Estados Unidos en Naciones Unidas y terminan de alguna forma volviendo al paralelo como desenlace final. Pero entre medio pasaron muchas cosas y hay algunas anécdotas bastante interesantes.
A ver.
En particular, la que tiene que ver con el perímetro de Busan, hoy ciudad de Busan, al sur oriental de la península coreana, que cuando las tropas norcoreanas invaden el sur, más allá del paralelo 38, y restringen el territorio sureño a la península o al perímetro de Busan, el famoso coronel McCarthy de Estados Unidos propone incluso la utilización de la bomba atómica, cosa que fue descartada, de hecho, por el presidente norteamericano al momento. Pero mediante técnicas militares lograron subir nuevamente hacia el paralelo 38 y al punto tal de que lo sobrepasaron y siguieron avanzando, considerándose que era la oportunidad de transformar a la península coreana en otro bastión norteamericano, ¿no? Aquí es donde entra el factor China, porque el factor China con Corea, y en particular con Corea del Norte, tiene, como mencionábamos antes, antecedentes históricos relevantes. Y en particular con este desenlace de la guerra de Corea, porque ahí China dice, ok, no voy a permitir que las tropas norteamericanas o de Naciones Unidas traspasen el río Yalu, que es el limítrofe de China con Corea del Norte. Y ahí sí oficialmente participan de la disputa, no así la URSS, por lo menos no en términos oficiales, pero sí terminan de alguna forma incidiendo en el desenlace y retrocediendo a las tropas de Naciones Unidas, de los aliados, hacia el paralelo 38, en lo que hoy es una zona famosa, paradójicamente desmilitarizada, que hasta hace poquito Moon había propuesto como una zona pacífica.
Es verdad.
Pero sí, sin lugar a dudas, el factor chino aquí pesa mucho. Y hay una cosa que a mí siempre me interesa resaltar, porque en general, siempre cuando se habla del marxismo y del comunismo en general, siempre se tiene como, desde Occidente por lo menos, ¿no? Desde Occidente, a Corea del Norte, a China y en su momento la URSS como los comunistas. Pero en realidad aquí hay que hacer algunas puntualizaciones que los hacen diferentes.
¿Por ejemplo?
Que tienen que ver con el desenlace también. Claro, porque el marxismo clásico y aplicado por Lenin en la URSS consideraba que el agente de cambio, como se le dice, era el proletariado. Un proletariado, digámoslo así, más citadino, ¿no? Más, no sé si cosmopolita, pero sí claramente vinculado con la industria y la ciudad. En el caso del maoísmo y en el caso de la gente del cambio en la revolución china, es otro, y es el campesino,
claro.
No el proletariado. Que justamente esto es lo que difiere sustancialmente.
De un proceso
no es mi
de
tema.
Otro.
Claro, aclaro, esto no es mi tema de expertise, pero sí, por ahí voy. Mao establece que la gente de cambio tiene que ser el campesino. Pero por otro lado, una tercera vía es justamente la norcoreana, propuesta por Kim Il-sung y su ideología Juche, que bueno, es un poco particular también la ideología Juche, pero el punto central es que aquí el agente de cambio para la ideología Juche y para Kim Il-sung, líder supremo, presidente eterno, considerado hoy el abuelo de Kim Il-sung, de Kim Jong-un, es el pueblo. Y esto es fundamental, porque esto lo separa, por lo menos lo divide, de la URSS y de China.
Sí.
Además, en ese momento también había cierta rivalidad, bueno, cierta no, cierta, este, cierto conflicto, sí, sí, entre la URSS y la propia China comunista. Y que estableció una tercera vía en Corea del Norte y se consideraba que esa tercera vía sería la autosuficiencia. Uh-huh. Su postura y política era más parecida al maoísmo que al estalinismo, por ejemplo, ¿no? Un poquito distinto. Después, por supuesto, en el 55 cambia cuando muere Stalin y la figura de Kim toma un, digamos, más ribetes místicos y se comienza a trabajar más la idea de esa dinastía más que de partido.
Bien.
Pero es algo que a mí me parece relevante considerar porque se pone todo dentro del mismo saco y no es así.
Andrés, digamos que esa ofensiva y contraofensiva del norte a sur cruzando el paralelo se termina en el 53, donde se vuelve a ese límite que se había establecido en el 48. Hay un armisticio, la guerra terminó. ¿Por qué se dice que no terminó la guerra?
Claro, porque se firmó un tratado de armisticio en el 53, que se establecía el paralelo 38, las órdenes militarizadas, que son 4 kilómetros de ancho y 238 de largo, de, este, digamos, como un alto al fuego. Pero nunca se firmó la paz. Técnicamente, bien, no, técnicamente siguen en guerra. Ese es el punto central de todo esto y lo que va a ser bastante particular. Porque no es que, como ha sucedido en otros enfrentamientos entre países o dentro de los países, que se reeditan los, uh-huh, enfrentamientos, los conflictos. En este, técnicamente, la guerra nunca dejó de existir. Lo cual es relevante para entender también la posición norcoreana, ¿no? Esto no, claro. Uno no es que busca justificar ni establecer valoraciones, ¿no?
No, claro.
Trabajar con objetividad. Pero sí es cierto que es importante que considerar, por lo menos a nivel del sistema internacional, que esos dos territorios, no voy a decir países estrictamente, aunque pueden ser considerados, sí, son aún están en conflicto y aún están con esa guerra declarada, que se creía hasta hace muy poquito, con este último acercamiento entre Kim Jong-un y Moon, que podía llegarse a firmar la paz.
Bien.
Lo cual tiene otros desenlaces, porque aquí hay otra cuestión muy relevante que comparar, ¿no? No es lo mismo el caso de las Coreas que el caso de Taiwán y China, u otros casos, supongamos, no sé, el de Cataluña o toda la balcanización que generó en los 90 el este de Europa. Esto es distinto. Aquí hay dos estados que funcionan y que son reconocidos por la comunidad internacional, aunque por supuesto Corea del Norte es considerada más como un outsider, ¿no? Pero aún así se le reconoce, digamos. Yo me acuerdo que lo había mencionado también con las cumbres de Singapur y de Hanoi recientes,
uh-huh,
sí, que cuando un jefe de Estado se reúne con otro jefe de Estado, guste o no guste, le está reconociendo ese estatuto,
sí,
ese rol, exacto. Entonces, ¿qué paralelismo podemos hacer ahora con lo de la famosa propuesta, ¿no?, de reunirse Trump con Maduro? En realidad, bueno, claro, cuando uno se sienta en la mesa para negociar con alguien, le está implícitamente...
Están entre iguales, ¿no?
Sí, sí, eso.
Digamos que son relatos que tienen su historia, que tienen su presente, que algunos factores no cambian por más que las generaciones se vayan renovando, y hoy tenemos a una Corea del Norte en alianza, digámoslo así, con China y con Rusia, y un Estados Unidos que está reviendo o le están haciendo rever su rol histórico. Creíamos que esas cumbres entre Kim y Trump llevaban a algo, pero en la segunda Trump pateó el tablero, dejó a Corea del Norte de nuevo allí y al sur con unas señales de acercamiento por parte de un gobierno que retomó cierta política de finales de los 90, que comenzó en el 98, tú me corriges en todo caso, y que fue hasta 2003, donde hubo una primera cumbre entre el norte y el sur.
Sí, en el 2000 en realidad, lo que se llamó en inglés la Sunshine Policy, ¿no?, la política del sol, el rayo del sol, que fue la primera intentar un acercamiento considerando la situación, el contexto de separación y de alta conflictividad a nivel bélico también, ¿no? Uh-huh. Digamos, no es que se enfrentaban todo el tiempo, el armisticio se respetó en términos generales, pero sí hubo, porque acá recordemos, y hay bastantes documentales al respecto, fuertes, por supuesto, de que se cortó en el paralelo 38 y las familias quedaron separadas,
sí, sí,
al punto tal de que la mayoría no se volvió nunca a ver. Entonces, es algo muy humano también, desde ese aspecto de considerarlo, ¿no? La Sunshine Policy intentó acercar a las partes para darle una cara más humana al enfrentamiento y se planteó, en ese caso, un plan específico de cooperación que tenía, aquí lo tengo justo apuntado, entre otras cosas, abrió un complejo industrial que se abrió muy cercano al paralelo y que funcionó de alguna forma o funciona esporádicamente cuando las cosas van bien entre las Coreas. Exacto. Después se planteó también un planes de infraestructura, acuerdos de visitas familiares, ¿no? De corte social, que se llegaron a hacer en algunos casos en los últimos años, pero que por supuesto se ven cancelados rápidamente, y también con familias que ya tienen muchísimos años, ¿no? También eso hay que considerarlo. Y por otro lado, algunas políticas de Estado en Corea del Sur que buscaban no generar esa enemistad, que lo vemos hasta esa semana pasada. Sí. No es que tenga que ver con la política de la sanction policy, ¿no? Pero sí tiene que ver con ese intento, que es cuando alguno dice, ok, pero Corea del Norte explotó la oficina de enlace porque subieron unos globos de propaganda surcoreana. Ok, pero eso tiene que ver con esta cuestión de no poner el foco en el conflicto. Exacto, generar confianza. Y ahora la contrarrespuesta, más allá de esa, es otra vez volver a instalar sobre los megáfonos, a alta voces, la propaganda norcoreana. O sea, es como un juego constante de propagandas en una península que, por supuesto, hay que decirlo, es una península pequeña, ¿no? Sí, sí. Con poco territorio. Pero es relevante. Igual hay un factor que me había olvidado mencionar con respecto a China y a la actualidad también. Es una firma de protección mutua militar entre China y Corea del Norte, que también tiene que ver con el desenlace. Porque acá hay que mencionarlo, o alguien se lo puede preguntar, bueno, pero ¿por qué eso nunca terminó? Siendo un lugar pequeño, habiendo terminado la Guerra Fría, ¿por qué no se da la unificación de las Coreas? Porque aquí hay juegos foráneos, juegos de potencias en el sistema internacional, claro, que juegan un rol preponderante. Y es difícil no considerar el Tratado de Cooperación entre China y Corea del Norte de Protección Mutua del 61, el cual, a mi modo de ver, es clave para la realidad actual, porque se establece que China apoyaría militarmente a Corea del Norte en caso de que las potencias foráneas o cualquier otro país o un poder externo ingrese. Entonces, siempre y cuando promueva la paz, remarcaba China, iba a ayudar a Corea del Norte. Entonces, esto también hay que considerarlo.
Podemos decir también de agregar, en función de aquella infraestructura de industria pesada que le quedó y la propia dinámica de los hechos, que Corea está en ese club de potencia nuclear, por decirlo de alguna manera, que algunos dicen que es lo que le garantiza no terminar como lo hizo Irak o Libia, de alguna manera, Andrés.
Es un punto clave y el factor, a mi modo de ver, más determinante de su existencia y de su política exterior, digamos, ya después de la existencia vienen cosas más pequeñas, y una es su política exterior, y se basa en eso. De hecho, asumo que no va a dar el tiempo, pero eso es el factor de cambio que han tenido los norcoreanos en todas las crisis que han sucedido, la del 93, 94, 2002, claro, en la hace unos años, como moneda de cambio. Es, ok, yo no voy a desmantelarlo, pero me comprometo a no utilizarlo, entonces vos me das a cambio cooperación, me permitís, me sacás las trabas que me venís poniendo, particularmente en esta última, de Estados Unidos. Entonces sí, es un factor fundamental.
¿Qué escenario ves? Digamos, está un Trump que parecía que iba a tender la mano, que está buscando una reelección que no sabe si va a conseguir. En Corea del Sur, si bien el gobierno obtuvo un respaldo legislativo hace pocos meses, tampoco está muy claro hacia dónde va. ¿Cómo estás viendo tú lo que queda al 2020? Porque pareciera que se viene la guerra de nuevo mañana, ¿no?
Sí, es importante, sí. El factor aquí social, por ejemplo, en Corea del Sur, en general las nuevas generaciones no están tan interesadas, ¿no? Pero ya pasaron muchos años, tienen un desarrollo relativo bastante importante, entonces viven pensando en otras cosas, tal vez. Por supuesto que es una cuestión que naturalizaron. Y el norte juega su carta que mencionábamos recién. En cuanto a Trump, a mi modo de ver, Trump es impredecible desde todo punto de vista, entonces es imposible saber qué va a hacer. Lo que sí es cierto es que puede ser que utilice este issue, este tema, en la elección, ¿no? Y eso sí es importante para este año. Y también mencionar que el TAD, la famosa barrera antimisiles que pagó Estados Unidos en Corea del Sur para protegerla, Trump viene insistiendo, incluso desde antes de ser presidente, de que los surcoreanos tienen que pagar por ella. Entonces, si se aprieta el cinturón de Estados Unidos de la mano de estas políticas más conservadoras o más mirando hacia la interna y no tanto hacia lo externo de Estados Unidos, como viene siendo al parecer últimamente y más con la pandemia, pareciera ser que podría ser una carta de cambio o podría ser un factor que incida en las elecciones y también desde el punto de vista económico, ¿no? Uh-huh. Porque si sigue insistiendo con esto, con un presidente más cercano a acercarse a Norcorea, como es Moon, a pesar de lo que ha pasado en estos días o en estas semanas, podríamos ver cosas insólitas como no un retiro de Estados Unidos, pero sí una pérdida de poder relativo, que a mi modo de ver ya es bastante notorio en Asia, de Estados Unidos.
Creo que hasta que no pasen las elecciones de Estados Unidos, muchos de los temas hay que dejarlos ahí en suspenso. Pueden pasar cosas, pero me da la sensación de que el mundo espera saber qué van a votar los estadounidenses, Andrés.
Totalmente, totalmente.
La seguimos en otro momento. Le agradecemos mucho a Andrés Raggio. Él es del programa de estudios internacionales Área Asia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Muchas gracias de nuevo.
Un saludo para todos, un placer.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.